En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, que es día 22 de mayo de 2019. Un día lleva viva la legislatura, ayer se constituyeron las Cortes y todavía seguimos inmersos en la polémica de lo que ocurrió ayer en la sesión constitutiva. La prueba más evidente de que esta decimotercera legislatura va a ser extraña, va a ser rara, va a ser anómala, está precisamente en que ya sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, están siendo origen de polémicas no pequeñas. Y además, si lo analizamos con cierta seriedad, hasta cierto punto trascendentes. Saben ustedes que el Tribunal Supremo, esto no es ningún secreto para nadie, está juzgando a una serie de personas que fueron elegidas el 28 de abril en diputados y senadores. Un senador, cuatro diputados. Pero esas personas, según la ley, no pueden adquirir su condición plena de parlamentarios, tienen que ser suspendidos de esas funciones porque así lo establece la ley. Por una parte, la ley de enjuiciamiento criminal y, por otra parte, el propio reglamento del Congreso. Y entonces, como esto, para todos los que entienden de derecho, es algo que no admite ninguna discusión, antes de que se constituyeran las Cortes, es decir, antes de ayer, el Tribunal Supremo le hizo llegar a la presidenta de las Cortes para que tuviera ahí ese documento, tan pronto como tomara posesión, un papel diciendo que la decisión de suspender le correspondía al Congreso de los Diputados, en concreto a la mesa del Congreso de los Diputados, que el Tribunal Supremo no quería tomar esa decisión, que era la competente, de acuerdo a la ley, vamos, la que correspondía, de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, porque no quería plantear un conflicto institucional. Y el Supremo decía, hay que suspender, la ley dice que hay que suspender, pero la decisión de suspender tiene que tomarla el Congreso de los Diputados, porque esto tiene una serie de repercusiones, hay que tener una serie de mayorías, y nadie en un Estado de Derecho debe sospechar que el Tribunal Supremo, es decir, que el Poder Judicial, se entromete en el Poder Legislativo, porque aquí tenemos un régimen de división de poderes, como mandan los cánones, en cualquier Estado de Derecho democrático, que es lo que nosotros tenemos, gracias a Dios, con independencia de lo que opinen los independentistas catalanes, que no creen que este sea un Estado de Derecho y por eso hablan de presos políticos. Bueno, la respuesta del Congreso de los Diputados, por decirlo mejor, la respuesta de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha sido la de entrar a saco en el conflicto institucional que quería evitar el Tribunal Supremo. Y entonces le dice Meritxell Batet, que hasta donde yo sé, no tiene una, digamos, cultura jurídica equiparable a la de los magistrados del Tribunal Supremo. No se equivoquen, señores magistrados. La decisión la tienen que tomar ustedes. Y le devuelve la patata caliente al Tribunal Supremo. Con la idea de ganar tiempo, con la idea de, en fin, quedar bien ante los independentistas. No me quiero manchar las manos con una decisión que el señor Junqueras y compañía me puedan imputar a mí. Quiero que quede muy claro que la decisión la toma el Supremo y que yo acato una orden directa del Supremo. Dígamelo usted, ordénemelo usted. Y ahí es donde tenemos el lío. Claro, el fiscal, el Ministerio Público, hoy, ahora lo conoceremos también, ha hecho público un papel, un documento, en el que dice, pues dígale dos cosas al Congreso de los Diputados. Primero, que la ley exige la suspensión, y después, que la decisión la tiene que tomar el Congreso de los Diputados. Esta es la posición del Ministerio Público. Pero aquí tenemos una especie de gran discusión jurídica con tres protagonistas. Por una parte, el Congreso, rectifico de nuevo, la presidenta del Congreso, porque no ha sometido este criterio a la mesa de la Cámara. Es una decisión suya, unipersonal, que ha dado a conocer hoy, lo cual es una anomalía democrática, en mi opinión, en una rueda de prensa. No es una decisión colegiada en el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados, de la Cámara Baja, que quede claro. Por lo tanto, el conflicto enfrenta a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, al Tribunal Supremo y a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y ahí están lanzando. Naturalmente, quien tenga razón jurídicamente no ofrece ninguna duda, porque la sabiduría jurídica, la ciencia jurídica, la tienen los magistrados, no Meritxell Batet. Y por lo tanto, esta es una cuestión que no va a tener mucho recorrido desde el punto de vista del fondo. Antes o después se le suspenderá porque la ley lo establece. Habrá más resistencia o menos resistencia en algunos de los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados, pero el final de esta película está cantado. Y ayer lo reconocía de una manera absolutamente taxativa la propia vicepresidenta en funciones del gobierno, Carmen Calvo. No me lo estoy inventando yo, no es una cuestión, digamos, de carácter opinable. Bien, por lo tanto, ¿por qué tiene trascendencia? Pues tiene trascendencia porque al Partido Socialista, que es el partido que gobierna, en definitiva al gobierno, le importa un rábano, con tal de sacar rédito de la situación que se plantea, que haya o no haya conflictos institucionales con el Supremo, o que la gente lo entienda o lo deje de entender. Lo único que quiere es no causarle un perjuicio al Partido Socialista Catalán en las elecciones que se tienen que verificar el próximo domingo, elecciones locales en Cataluña. Y luego, para vestir el muñeco de una manera argumental que no sea tan aparentemente egoísta, dice, y por otra parte, hombre, es un gesto de cautela política, porque si yo ahora tomo una decisión que permite que los independentistas puedan utilizarla con carácter victimista, lo único que vamos a hacer es favorecer el éxito electoral en las urnas. Por lo tanto, por prudencia, pues vamos a dilatar la situación. Suponiendo que eso fuera verdad y que el argumento fuera comprable, que esto ya es opinable, ahí sí que yo creo que las opiniones admiten muchos matices, lo que no es de recibo es que esa dilación se produzca al conste institucional que la señora Batet ha querido poner en marcha. Porque el cabreo que hay en el Supremo, esto no lo leerán ustedes en los medios de comunicación, porque no lo van a exteriorizar, pero fíjense de mí porque sé de lo que hablo. El cabreo que hay en el Supremo es notable. Muy notable. Y esto es lo que refleja precisamente hasta qué punto se pervierte el juego democrático limpio cuando uno utiliza con fines particulares, con fines torticeros, el entramado institucional de un sistema democrático como es el nuestro. Este es el cuadro de situación. Y ahora vamos a desglosarlo en aspectos. Decisión de Batet, tomada, insisto, unilateralmente esta mañana. ¿Por qué lo hace? ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos argumentos sostienen el último movimiento de Meritxell Batet. Primero, el electoral. Fuentes socialistas explican que Gobierno y PSOE quieren evitar una suspensión de los presos a pocos días de las elecciones este domingo, para no alimentar así el victimismo independentista y provocar un repunte en el resultado de Esquerra y Junts per Catalunya, algo que podría menoscabar a su vez el resultado del PSC en Barcelona este domingo 26 de mayo, territorio, por cierto, en el que fue precisamente Batet cabeza de lista y en el que el PSC ganó las elecciones generales a Esquerra Republicana. Una utilización de las instituciones que tiene su excusa en el segundo argumento, el jurídico, que es este.
El auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura.
Meritxell Batet cree, como también Pedro Sánchez, que no es el Congreso quien debe tomar la decisión sobre la suspensión de los presos, sino solo ejecutarla. La decisión compete, por tanto, y así debe ser, al Supremo.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Por ello, remite hoy Batet un escrito al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para pasarle la patata caliente al alto tribunal, evitando la presión jurídica de la Fiscalía del Supremo y la política de PP y Ciudadanos, pidiendo proceder a esa suspensión inmediata. Eleva así Batet la cuestión y gana tiempo, dos pájaros de un tiro, mientras reúne mañana a la mesa a las 12:30 a.m. para una primera toma de contacto, pero en la que no se debatirá la cuestión. Fuentes parlamentarias avanzan que habrá una segunda reunión de la mesa el lunes o martes de la semana que viene. Ahí sí podría ser que se debatiera la cuestión, previa solicitud a los letrados de la Cámara, que el Gobierno asegura que les dará la razón, porque lo que afirma rotundamente el PSOE es que le compete a los órganos jurisdiccionales actuar, y aquí deslizan un tercer argumento, que todos están evitando comerse el marrón de tomar esa decisión por el tirón de orejas que pudiera desembocarse por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque asegura el PSOE que eso es lo que van a hacer los independentistas una vez que se produzca la decisión, recurrirla ante Estrasburgo.
Claro, el PSOE no puede decir otra cosa. Miremoslo fríamente, si el PSOE toma una decisión es porque cree que tiene razón, porque si no creyera que tuviera razón no podría tomarla. Y entonces cuando dice que tiene razón, claro, en el Congreso de los Diputados los socialistas están convencidos de que al final los letrados les darán la razón y les dirán que le corresponde al Supremo tomar esa decisión. Falso de toda falsedad. Vamos, no es falso que se lo crean, no tengo ni idea, yo creo que no se lo creen, pero digo, lo que es falso de toda falsedad es que le corresponde al Supremo tomar la decisión, es decir, ejecutarla. Y eso no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha emitido un papel donde quedan claras dos cosas. Primero, que tienen que ser suspendidos, y en segundo lugar, que la suspensión la tiene que adoptar el Congreso de los Diputados. Carmen Arreaza.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que comunique a la mesa del Congreso y a la del Senado que deben aplicar el precepto legal que obliga a la suspensión de los presos del Procés que ayer tomaban posesión como parlamentarios. El Ministerio Público quiere que el Tribunal del Procés impulse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, como es el caso de los presos independentistas, el procesado que ostente un cargo público quede automáticamente suspendido de sus funciones. En su escrito, los fiscales aluden a un auto del juez instructor Pablo Llarena, en el que indicaba que el citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal persigue preservar el orden constitucional, impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad. Precisamente el pasado viernes el Supremo remitió un oficio a las mesas de las cámaras acompañado del auto en el que autorizaba a los 5 presos preventivos a acudir a las Cortes a adquirir la condición de parlamentarios a los efectos procedentes, es decir, para que los letrados de las cámaras analicen si procede suspenderlos.
Por lo tanto, este asunto irá a la mesa del Congreso de los Diputados. Tendrán que tratarlo. Nos lo contaba también que Tigrat en la crónica que hemos usado hace un par de minutos. ¿Y qué es lo que pasará allí? Esta es la gran cuestión. Vamos, la gran cuestión. En principio no debería ser ninguna cuestión, porque si todo el mundo entiende, y todo el mundo entiende que la ley es taxativa, pues lo que tendrá que decir la mesa es cúmplase la ley, independientemente de que ahora queramos ganar tiempo. Pero fíjense, no está del todo claro, porque uno de los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados es el señor Gerardo Pisarello, que en representación de Podemos, de la rama catalana de Podemos, está allí para salvaguardar los intereses más favorables a los independentistas. Él lo ha hecho durante su trayectoria política, durante todo el proceso del 1 de octubre, jaleó, participó, animó y bendijo el referéndum del 1 de octubre. Ese es un hecho político que no podemos evitar. Y ahora mismo se ha abierto una polémica interna, aunque les parezca mentira, dentro de Unidos Podemos, Unidas Podemos, que es como se llama ahora. ¿Por qué? Pues porque, aunque no les gusta la idea de suspender a los políticos presos, no les gusta, y lo manifiestan abiertamente, creen que deberían no ser suspendidos, hay una parte, como no puede ser de otra manera, representada por Inés Montero, que dice, aunque no nos guste, tendremos que cumplir la ley y lo que nos diga el Supremo. Y hay otra parte, Pisarello, es decir, la parte catalana de Unidas Podemos, que dice, oiga, no, vamos a estudiar a ver si, con independencia de lo que diga la ley, votamos que no a la suspensión que nos solicitan. Alicia González.
Unidas Podemos ha presentado esta mañana su grupo confederal en el Congreso, en el que están Podemos, Izquierda Unida, Equo o En Común Podem, entre otros, y con él han llegado las primeras diferencias de criterio con respecto a qué hacer con la posible suspensión de los políticos presos. Si Irene Montero se muestra cauta y dice que cumplirán la ley aunque no les guste.
Nuestro planteamiento político es que la base de la soberanía popular es que todos los diputados y las diputadas podamos ejercer, porque eso es la base del respeto no solo a las personas que han sido electas como diputadas, sino a los ciudadanos y las ciudadanas que nos han elegido para estar aquí, y a partir de ahí pues que cumpliremos con la ley, cumpliremos con los reglamentos y sobre todo cumpliremos con lo que el Tribunal Supremo diga al respecto.
Jaume Asens, el representante de En Comú Podem, ha echado por tierra la cautela de Montero y se ha mostrado partidario incluso de estar en contra de la suspensión de los políticos si esta llega.
Es una de las opciones, sí, nos lo planteamos, claro. Sí, es una de las opciones. No hemos tomado la decisión porque estamos a la espera, como les digo, de los informes jurídicos. Estamos debatiendo porque, como les decía, es una situación nueva de una enorme complejidad.
Recordamos que Unidas Podemos tiene 2 miembros en esa mesa del Congreso que debe decidir sobre la suspensión, la vicepresidenta Gloria Elizo y el secretario primero Gerardo Pisarello, precisamente de En Comú Podem, y que durante su época en el Ayuntamiento de Barcelona ya tuvo gestos hacia los independentistas.
Porque tiene que discutir Pisarello y sus compañeros mártires de la rama catalana de Podemos. Es decir, será una discusión de carácter jurídico, no de carácter político. O sea, que ustedes quieran no cumplir lo que dice el ordenamiento jurídico, que es lo que les pide el cuerpo, como queda bastante claro después de escuchar lo que nos ha querido contar Alicia González. Pero bueno, en todo caso, como de cuestiones jurídicas quienes entienden son los juristas, déjenme que acuda a uno que nos ayuda mucho en este tipo de cuestiones y cuyo testimonio puede ser muy clarificador. Ignacio Gordillo es fiscal de la Audiencia Nacional. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Quién tiene que tomar la decisión de suspender a estos políticos presos?
Bueno, yo creo que este tema está clarísimo. Es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El 384 bis, que se incluyó en la ley de enjuiciamiento criminal en el año 1988 para terroristas y rebeldes, lo dice claramente. Automáticamente quedan suspendidos cuando un procesado en prisión por unos delitos relacionados con terrorismo o rebelión. Y, lógicamente, el Tribunal Supremo es el que tiene que hacerlo, no la mesa del Congreso, que, lógicamente, es un órgano legislativo. Con el reglamento del Congreso puede ser. Pero, como bien sabe usted, la ley procesal, ley anterior, ley orgánica, es mucho más en vigor como legislación que un reglamento de las Cortes.
Sin embargo, el Tribunal Supremo remitió una nota a la presidenta del Congreso hace unos días diciendo, aunque la ley es muy clara, la ejecución concreta de la suspensión la tienen que hacer ustedes porque nosotros no queremos entrometernos como Poder Judicial en algo que es una decisión de carácter administrativo, si ustedes quieren, del Poder Legislativo.
Yo creo que ya el tema está tan claro que, es más, yo pienso que ya están suspendidos, porque el 384 bis dice automáticamente una persona procesada en prisión cuando el otro procesamiento es firme, como en este caso, por esos delitos, es automáticamente inhabilitado para el ejercicio, suspendido para el ejercicio de cualquier cargo público. Yo creo que ahora mismo no puede ejercer ningún cargo público. ¿Quién lo lleva a cargo? Hombre, oficialmente podemos decir que el Tribunal Supremo, y materialmente el Congreso de Diputados, la mesa tendrá que acordar que no pueden asistir a los actos del Congreso
de Diputados. Claro, pero usted, don Ignacio, lo ve como muy claro, pero es que aquí la cuestión es la cuestión material. Es decir, donde ahora de repente se ha hecho fuerte a Batet, es decir, no, mire usted, a mí deme usted la decisión tomada, suspenderlos ustedes, a mí no me diga que yo materialmente tengo que suspenderlos.
Yo creo, don Luis, que aquí lo que pasa es que el Tribunal Supremo no quiere pronunciarse. ¿Por qué no quiere pronunciarse? Porque, claro, está enjuiciando unos hechos, ahora está en ese tribunal enjuiciándose, que está la duda si son rebelión o sedición. Si son sedición, no había motivos para suspender. Si suspende el Tribunal Supremo es porque está estimando que hay rebelión. Y por eso yo creo que el Tribunal Supremo, con mucha perspicacia, dice, no me quiero mojar, no me quiero pronunciar, porque si se pronuncia ya está diciendo que hay rebelión, no sé si me entiende. En cambio, en sedición se suspende. Y por eso el Tribunal Supremo quiere mantener incólume, imparcial, esta conducta de decir que sean las Cortes y yo así no me tengo que pronunciar, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decirle, no?
Sí, está claro. Lo cual no deja de ser, esta es una opinión mía, particular, una manera bastante poco elegante desde el punto de vista institucional, es decir, que un poder como es el legislativo, o mejor dicho, la presidenta de un poder, quiera ampararse, digamos, en este tío de lío para defender algo que tiene todo el aroma de ser una jugada de carácter político, es decir, a mí no me conviene ahora quedar mal con los independentistas antes del 26 de mayo, no pienso tomar esta decisión y me escondo detrás de los ropones de los magistrados del Supremo Supremo y me da exactamente igual que se enfaden o que se dejen de enfadar, lo cual, insisto, es mi opinión personal, refleja una actitud bastante poco respetuosa con lo que son también las formas y la liturgia de un Estado de Derecho como es el nuestro. Esto es una consideración personal. Pero yo quería, don Ignacio, llevarle a lo que se plantea a partir de ahora. Dos cuestiones que también están siendo motivo de una polémica muy viva. En primer lugar, ¿usted considera que las fórmulas de acatamiento que utilizaron ayer invocando la República y los presos políticos son válidas? Y dos, sabemos que los independentistas, alguno de ellos, en concreto Jordi Sánchez, quiere acudir a la Zarzuela para, representando a su partido, participar de la ronda de contactos a la que tiene que abrirse su Majestad el Rey para proponer un candidato al gobierno. Jurídicamente, ¿cómo tratamos estos dos asuntos?
Pues mire, en cuanto al primero, yo estimo personalmente, y creo que son muchas las personas del derecho que lo estiman, que esos juramentos o promesas son totalmente nulos. Hay que jurar o prometer, pero no por acatamiento, no por imperio legal y mucho menos con la condición de presos políticos, la voluntad del pueblo, etcétera. Es sí o no, y cualquier condicionamiento. La sentencia del Constitucional lo dijo claramente, no cabe condicionar el juramento a cualquier otra cuestión. Yo por eso creo que, incluso fíjese la importancia que tendría de aceptar la nulidad de todos esos juramentos o promesas, el cambio en el número de diputados para conseguir una mayoría absoluta sería importante. Por eso yo creo que es un tema muy delicado, porque estas personas que van ahí a hacer un mitin político cuando tienen que decir sí o no, juro o prometo, lo que han hecho es un mitin político, pero condicionando su voto. Yo por eso estimo que sus votos son totalmente nulos, y en esa teoría va el Tribunal Supremo, admite por imperativo legal, pero no admite cualquier otro condicionamiento por motivos políticos, de presos políticos, como dicen ellos, etcétera. Y yo creo que esa es realmente la cuestión. Y esto sería tan importante que cambiaría incluso la mayoría para conseguir una mayoría parlamentaria, porque bueno, ya eliminaríamos a esas cinco personas.
Pero estamos hablando, señor don Ignacio, pero recuerde el precedente. Es decir, cuando Batasuna, que fue el primero que introdujo la fórmula del imperativo legal, la utilizó el entonces presidente del Congreso, no dio por válida la fórmula. Y entonces ellos recurrieron al Tribunal Constitucional y tardamos un año en saber que el Tribunal Constitucional les daba la razón. Por lo tanto, de cara a la mayoría, digamos, que hace falta para la investidura del presidente del Gobierno, no da tiempo a que los recursos que se plantean ante el Tribunal Constitucional sean resueltos en tiempo y forma.
Sí, pero no olvide que el imperativo legal lo aceptó, porque puede decir por motivos legales que lo aceptó, pero lo que no aceptó el Tribunal Constitucional es por cualquier condicionamiento. Es decir, bajo una condición, ahí no se puede votar condicional sí o no a otra cuestión.
Sí, pero la presidenta del Congreso lo ha dado por válido y por lo tanto me temo que prevalece ese criterio.
Pero yo, mi opinión es que sería muy discutible, por no decir que creo que son nulos todos esos votos, y es más, yo creo que lo que se está evitando es que vuelva a producirse la situación de ayer, escandalosa para cualquier ciudadano, en el Parlamento, estas personas haciendo una apología de unos delitos tan graves como es rebelión o sedición. Y por eso es el momento para decir que esto no puede volver a ocurrir, que no pueden volver a las Cortes, que no puede volver el señor este que dice usted, don Jorge, don Carlos, a volver de nuevo a ver al presidente, al jefe de Estado, para esa ronda de conversaciones, porque ha perdido la condición de diputado y entonces ya no puede acudir. Y hay que ser serios, porque son unos hechos muy graves los que están enjuiciando y están suspendidos. Se hizo para los de Ribatasuna, pero también se metió, y el legislador ahí fue oportuno, no solo para terrorismo, sino también para rebelión en el año 88, como bien recuerda.
Don Ignacio Gordillo, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Gracias, don Luis, buenas tardes.
Bueno, ojalá lo que nos acaba de contar con tanta claridad Ignacio Gordillo se cumpla. Y ojalá que a Jordi Sánchez alguien le diga dónde va usted, que es esto de pedir permiso para ir a ver a su majestad el rey, para que él, a través de su testimonio, sepa qué es lo que piensa Junts per Catalunya, que es el partido al que usted representaría eventualmente, suponiendo que le dejaran ir. No tiene ni pies ni cabeza, sobre todo si la suspensión se hace efectiva antes de que comience la ronda de contactos del rey. Pero una cosa es lo que dice el sentido común y lo que dice la ley, y otra cosa es lo que le interesa decir y hacer al independentismo catalán. Y al independentismo catalán lo que le interesa es montar lío.
tanto le interesa montar lío que está dispuesto a hacerlo hasta sus últimas consecuencias. Esmeralda Ruiz.
Después del espectáculo en el Congreso, Junts per Catalunya y Esquerra buscan ahora la imagen de los presos ni más ni menos que en el Palacio de la Zarzuela, reuniéndose con el rey en la ronda de contactos que ahora le tocará convocar al monarca de cara a la investidura. Los de Puigdemont, lo hemos conocido esta mañana, lo adelantaba la agencia catalana de noticias, van a proponer al preso Jordi Sánchez como representante de su formación para acudir a Zarzuela. Oriol Junqueras, claro, sería el candidato en el caso de Esquerra, pero sería llamativo que al final optasen por esta opción, ya que hasta ahora han venido despreciando al rey, negándose a acudir a esa ronda de contactos. En los dos partidos independentistas consideran que es posible que esta imagen de una nueva humillación pueda llegar a producirse. Dependerá en parte de la decisión que tome la mesa del Congreso. Hasta que el órgano rector de la Cámara no se pronuncie, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull serán diputados. Esta mañana Puigdemont pedía responsabilidad a la mesa.
Pues si lo hacen, se equivocarán.
Si lo hacen, se equivocarán. La mesa del Congreso tiene una oportunidad fabulosa para distanciar y marcar criterio propio y hacer valer su soberanía ante el Poder Judicial.
Pedía responsabilidad para que no les suspendan a estos diputados. De igual forma, esta suspensión como parlamentarios no impediría la designación por parte de sus formaciones como representantes para esa ronda de contactos. Existen precedentes, como el caso del socialista Javier Fernández, que en 2016 ya acudió a la Zarzuela como presidente entonces de la comisión gestora del PSOE, pese a no ser diputado. También ese mismo año el rey recibió al presidente de UPN, a Javier Esparza, en lugar de a los dos diputados que tenía su grupo en el Congreso. Es importante también el calendario del juicio, porque de retrasarse la primera ronda de consultas demasiado, podría coincidir con el final de las sesiones en el Supremo, y para entonces las defensas esperan haber conseguido la libertad provisional a la espera de conocer también la sentencia. Si es así, los presos podrían quizá acudir a la Zarzuela.
Es miércoles, es 22 de mayo de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobre esa lista del día. Carmen Arreaz.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucional el artículo 58 bis 1 de la Ley Electoral General, que permitía a los partidos políticos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales sin consentimiento del afectado. Esa información pudo ser enviada en campaña electoral por correo, mail o mensajería, y esta ley desde hoy ha quedado anulada para satisfacción de muchos usuarios.
Pues me parece un abuso a la privacidad de las personas brutal, vaya.
No quiero que me bombardeen, la verdad.
Pues eso sería una invasión a la privacidad.
Voy, demasiado gasto ya. Tanto papel y tanta cosa.
No me gusta la publicidad en política.
La ropa que llevaba el cadáver hallado ayer en un solar del Prat de Llobregat, en Barcelona, tiene elementos de coincidencia con la de Janet Jumillas, según ha confirmado hoy los Mossos de Escuadra. Sin embargo, los agentes continúan a la espera de que los forenses certifiquen su identidad, como explicaba esta mañana su abogado Jorge Albertini.
La policía ha hecho un trabajo, como siempre, extraordinario. Los Mossos han hecho una investigación extraordinaria y han tenido a bien ir a poco cercando mediante esas pruebas y se ha podido lograr encontrar ese cuerpo, aportando también nosotros algún tipo de información que de una u otra manera íbamos preguntando y adquiriendo de manera exógena.
Inés Nieves Sancho, una misionera de 77 años, ha muerto decapitada en la aldea de Nola, en la República Centroafricana. El cadáver de la religiosa, que era originaria de Burgos, fue hallado en su casa el pasado lunes y se desconocen los motivos de su asesinato, como reconocía hoy a Televisión Española José Ruiz, uno de los obispos españoles que trabajan en ese país.
Ella trabajaba con las chicas, enseñándoles costura, higiene, para aprender, o sea, un poco en la promoción de la mujer. Apoyaron el domingo, pues no sabemos si tiene que ver algo con los grupos armados, o es una venganza personal, o es un rito de estilo satánico que hay en esa zona.
En el ámbito de la cultura, la escritora estadounidense Siri Hasbeth ha sido elegida hoy como nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras. Novelista, ensayista y poeta feminista de 64 años, Hasbeth es la octava mujer en recibir este galardón y cuya obra ha sido destacada por el jurado en su fallo.
Su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras. Incide en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante desde una perspectiva de raíz feminista. Y lo hace desde la ficción y el ensayo, como una intelectual preocupada por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea. Traducida a más de 30 idiomas, contribuye con su obra al diálogo interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias.
Y acabamos contándoles que el escritor y divulgador científico Eduard Punset ha muerto hoy a los 82 años en Barcelona. Jurista, economista y político, Punset ha fallecido este miércoles tras una larga enfermedad.
Bueno, y hablaremos también, estaremos pendientes de una sentencia, la de Pablo Ibar, compatriota nuestro, que en Miami, dentro de aproximadamente hora y media, sabrá si vuelve al corredor de la muerte o si finalmente le permutan esa pena en primera instancia, porque va a ser recurrida seguro por una de cadena perpetua. Saben que tiene 47 años, que hace dos décadas que se le acusa de haber cometido un asesinato que él asegura que no cometió y que de esos años, 16, ha estado en el corredor de la muerte. Bueno, pues después de un largo periplo judicial, donde las irregularidades y las pruebas han sido muchas veces puestas en cuestión, su familia consiguió, con la ayuda de un nuevo abogado, que se repitiera el juicio. Pero para desesperación de todos ellos, el pasado mes de enero, el jurado le halló de nuevo culpable y además por unanimidad. Ahora, cuatro meses después, lo que está por decidir es, como les decía hace un instante, si la condena es a muerte o cadena perpetua. Lorena López Lobo.
Después de tantos sinsabores a lo largo de estos 25 años, Pablo Ibar, su mujer, su padre y su familia contienen la respiración a la espera de que el jurado popular dicte sentencia, aunque las opciones se reducen básicamente a dos: la pena de muerte, que ha de ser por unanimidad, o seguir encerrado el resto de su vida. Se conforman con el mal menor. Su abogado ha asegurado que, sea cual sea el resultado, seguirán peleando por demostrar su inocencia, aunque el proceso llevará tiempo, mucho tiempo.
Nos puede llevar años, años de recursos para suerte volver aquí a este mismo sitio.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Vamos a completar los titulares del día con las referencias deportivas más destacadas. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pero sobre todo dos cosas. Lo que estamos publicando en Libertad Digital a estas horas por nuestro compañero Sergio Valentín, la oleada de renovaciones que se vienen en el Real Madrid. Ya está confirmada la de Varane. Hoy, aunque será oficial mañana o el viernes, por una entrevista que concedió el diario Marca Vara, en la que anunciaba que iba a renovar, la de Nacho, que se ha hecho oficial hoy, y nuestro compañero firma ahora que Casemiro, Fede Valverde, Benzema, esos tres jugadores van a renovar en los próximos días por el Real Madrid, con lo cual en esta semana estaríamos hablando de seis renovaciones, contando con la de Kroos, Nacho y Rafa Varane, más estas tres que anuncia Sergio en el Real Madrid, con lo cual me parece que por lo menos los cimientos están empezando a hacer bien. Es verdad que quedan los fichajes o oficializar llegadas, pero por lo menos
y los descartes, ¿no? Bueno, pero alguno tiene que haber, claro, para que haya fichajes. Tal y como lo planteas, parece la novela de Agatha Christie en negrito, es decir, este renueva, vamos a fijarnos en los que todavía no han renovado,
pero que te quiero decir que por lo menos en la columna o parte de la columna vertebral del Madrid se asegura mantenerse en el equipo, pero es verdad que tiene que llegar jugadores. Se sigue hablando de Hazard, se sigue hablando de Jovic, aunque está más lejos, como dijimos ayer, y Hazard seguramente será oficial la semana que viene, como te conté la semana pasada, por la final de la Europa League que tiene que jugar con el Chelsea. El día después se puede hacer oficial su llegada. Y la segunda cosa que te quería comentar era, se ha confirmado hace aproximadamente una hora, no iba a jugar, pero la lesión de Ter Stegen, sigue con problemas en la rodilla, el portero del Barcelona, descartado para la final de Copa. Es verdad que el torneo de la Copa ya no lo estaba jugando él, pero es cierto que a lo mejor, si a última hora Valverde se le ocurría poner a Ter Stegen en vez de a Filesen, pues no le va a poner porque ha sido descartado para esa final, con lo cual el portero holandés Filesen será el guardameta titular el sábado en ese partido ante el Valencia.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado de una de las grandes polémicas del arranque de la 13ª legislatura, pero es una de las varias polémicas que nos ha traído el arranque de la 13ª legislatura, porque no solo se está hablando de la suspensión, como hemos comentado al principio del programa, de los políticos presos, se está hablando también de lo que ocurrió ayer en la Cámara Baja, es decir, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Y ahí ocurrieron cosas de distinta índole. Por una parte está la fórmula de acatamiento de la Constitución, que está levantando, como ahora verán, mucha, mucha polvareda. Pero también hay alguna cuestión de carácter político que se filtra por esas grietas y que le está dando
un cierto tono de crónica política interesante a lo que está ocurriendo, porque ya saben que ayer, mientras se producía la intolerable fórmula de acatamiento de los independentistas, invocando no solo el imperativo legal, sino también la República, los presos políticos, etcétera, el único líder de la oposición que se levantó de su escaño y que trató de frenar aquello fue Albert Rivera. Y esto en el Partido Popular ha provocado sorpresa. ¿Por qué? Pues porque dice, hombre, si estás jugándote con él en la primogenitura de la oposición y el liderazgo de la oposición, pues ayer te ganó por la mano. Y esto no puede ser. Y para protegerle, para no cargarle con esa responsabilidad por no haber tenido los reflejos que sí tuvo Rivera, pues lo que se está deslizando hoy en el Partido Popular es, hombre, es que él es más moderado. Él no es un jabalí parlamentario. Miriam Muro.
Pablo Casado no es un jabalí parlamentario. Con esta peculiar comparación justifican en el Partido Popular que ayer su líder no tomase la palabra contra los golpistas durante la sesión constitutiva de las Cortes en el Congreso, como sí que hizo Albert Rivera. Hoy Pablo Casado, en Barcelona, defendía la moderación.
Por tanto, esto es muy grave. Nosotros lo decimos con moderación, sin estridencias, sin sobreactuaciones, pero desde luego el fondo es muy grave y en democracia las formas también son muy importantes, pero el fondo es lo que nos protege a todos de la ilegalidad.
Y en esa lucha por liderar el centro-derecha en España, hoy Casado se pone las pilas. En Barcelona también planteaba que los presos separatistas pudieron cometer perjurio en el Congreso cuando juraron la Constitución.
Vamos a analizar si la figura del perjurio, que está presente en otros ordenamientos jurídicos, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal.
Además, el Partido Popular presenta ante la Fiscalía un escrito en el que denuncian a los diputados presos por incumplir, dicen, el pasado lunes, durante su entrega de credenciales en el Congreso, el mandato judicial al publicar mensajes por redes sociales con vídeos e imágenes, todo ello, según los populares, con la finalidad de ultrajar a España y sus instituciones. Dice Casado que ayer se vio claro el pacto entre Pedro Sánchez y los separatistas.
Es que no me cabe la menor duda que ya han pactado escaños por indultos. Y claro, sinceramente, creo que esto es muy preocupante. Sobre todo porque, al final, esto no es la primera vez que pasa. El Partido Socialista ya ha pactado con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya en dos ocasiones aquí, en Cataluña.
Además, mañana a las 12, los populares llevarán a la mesa del Congreso que los acatamientos de ayer en el hemiciclo se tienen que revisar, ya que según ellos, esas fórmulas que utilizaron los separatistas no son válidas. Insistirán también en esa mesa del Congreso en que se suspenda a los presos separatistas que se han convertido en diputados.
Bueno, por lo tanto, hoy el señor Casado, bueno, ya lo hizo ayer, después de que acabara la sesión constitutiva de la legislatura, salió a los pasillos del Congreso y hizo una rueda de prensa donde ya empezó a matizar cosas que hoy ha querido enfatizar, digamos, con más solemnidad política, porque efectivamente hay elecciones el próximo domingo y él no puede aparecer ante los suyos como el pardillo que no se espabila a tiempo. En todo caso, lo que es el fondo de la cuestión no plantea ninguna discrepancia, digamos, argumental, ni entre el Partido Popular, ni entre Ciudadanos, ni tampoco entre Vox, porque todos, unánimemente están claramente en contra de la fórmula que toleró Batet para dar por buena el acatamiento de la Constitución de los independentistas catalanes. Albert Rivera protestó ayer en el hemiciclo y hoy ha seguido protestando en los medios de comunicación. Ha estado en la COPE y ha hecho esta reflexión en voz alta.
La señora Batet ayer, si hubiera sido una presidenta decente a la altura del pueblo español, cuando dicen el mandato del 1 de octubre en la República Catalana y presos políticos, que me parece lo más grave de todo, porque claro, es asumir que tu país es una dictadura. Uh-huh. En el momento que dice presos políticos, si la presidenta le dice o retira usted presos políticos o usted no puede ser diputado de esta Cámara ni cobrar un sueldo público, ese señor tiene que escoger entre ser diputado y cobrar el sueldo público o retirarlo. Si lo retira, hemos ganado todos. Pero si no, es diputado también.
Pero como no lo hizo la señora Batet, pues entonces efectivamente, de momento, hasta que no se le suspendan, sí, al menos formalmente, siendo diputados. Y eso es algo que indigna al PP, como hemos visto, indigna a Ciudadanos, como hemos visto, y también indigna a Vox, que ayer manifestó su indignación aporreando los escaños y protestando de una manera sonora. Y esto también ha despertado algunas críticas. Hoy, Santiago Abascal, el líder de Vox, ha querido hacer dos cosas. Primero, justificar el comportamiento ruidoso de los suyos ayer en el Congreso. Y en segundo lugar, ir al fondo de la
cuestión y sumarse a las voces de Ciudadanos y del Partido Popular diciendo que las fórmulas que se utilizaron son absolutamente impresentables. Maite Loureiro.
El presidente de Vox evita aclarar si el pataleo durante la sesión de Constitución en las Cortes será la forma de proceder de su partido para protestar en el Congreso. Defiende la actuación de su grupo y arremete contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no poner orden con los separatistas. Santiago Abascal.
Pero nosotros no hicimos ruido ni haremos ruido cuando algo no nos gusta. Ayer lo que hicimos fue protestar porque no se estaba acatando la Constitución, porque se estaba atacando la Constitución, porque se estaba insultando a todos los españoles, porque estaban en el Congreso tomándonos el pelo unos diputados que están siendo juzgados precisamente por atacar la soberanía nacional y estaban defendiendo el golpe de Estado separatista del 1 de octubre. Estaban haciendo apología del golpismo y nosotros protestamos y volveríamos a hacerlo si de nuevo en un acatamiento de la Constitución se produce un acto de esta naturaleza.
Ante la posibilidad de que sitúen a Vox en el llamado gallinero del Congreso, en las últimas filas donde podrían coincidir con Bildu, Abascal responde.
Hay incluso quienes dicen que nos van a castigar con enviarnos al gallinero porque ayer nos pusimos en las primeras filas. No pensamos que nos iban a dar un buen puesto en ningún caso, ¿no? Pero en todo caso ayer nos sorprendió la visión patrimonial que los socialistas tienen del Congreso, porque se nos acercó un diputado socialista muy inquieto cuando vio que nos habíamos sentado allí y nos dijo que la tradición parlamentaria decía que allí se sentaban los socialistas. Y la verdad es que nosotros nunca habíamos visto a los socialistas defender la tradición y la propiedad privada con tanto ahínco.
El presidente de Vox no descarta emprender acciones legales contra los diputados presos por lo ocurrido en las Cortes.
¿Por qué actuó Batet como actuó? Es decir, ¿por qué permitió que esas fórmulas fueran válidas? Hoy ella lo ha querido justificar y lo ha hecho de esta manera.
Bueno, respecto a si sería adecuado o no que hubiera algún tipo de límite en la formulación, creo que eso depende de los grupos parlamentarios y, en definitiva, de la voluntad de una mayoría de esta Cámara. Y por tanto, si los grupos parlamentarios lo consideran, pues ese debate se puede producir a lo largo de esta legislatura. Lo que tenemos hoy, y por tanto lo aplicable hoy, es el reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y eso es lo que hizo ayer la presidencia, aplicar el reglamento y la sentencia del Tribunal Constitucional.
Eso no está nada claro, señora Batet, y no lo digo yo, lo dicen los juristas, lo decía al principio de este programa don Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional durante muchos años. La jurisprudencia que sentó una sentencia del Tribunal Constitucional no cubría algunas de las expresiones o de los condicionamientos que ayer explícitamente invocaron en la fórmula de acatamiento de los diputados independentistas. Los todavía diputados independentistas. La sentencia se refería al imperativo legal. Pero ahora vamos a ver qué dice el Constitucional, porque se va a recurrir seguro cuando le digan, ¿se puede decir que yo lo acato por la República, estando en una monarquía constitucional, o por los presos políticos, cuando no hay presos políticos en España? Y eso es negar el carácter democrático del país al que uno representa en el Congreso de los Diputados. No es verdad, señora Batet, no es verdad. En opinión de muchos juristas, no es verdad que usted ayer cumpliera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Está por ver. ¿Quién le da la razón? La izquierda, y solo la izquierda. Su partido y Unidas Podemos. En su partido hay que buscar hoy, para encontrar palabras de apoyo a Batet, el testimonio de alguien que es candidato en el 26 de mayo, es decir, el próximo domingo, ni más ni menos que a la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo.
Yo no he venido a poner nota a la presidenta del Congreso, pero me pareció que ya argumentó en un sentido adecuado. Un poco de espectáculo tiene toda la política ya en general. En general, la sociedad del espectáculo y en general todos nos convertimos en mirones de ese espectáculo.
Y el otro argumento a favor del comportamiento de Batet, Pablo Iglesias.
La presidenta del Congreso se cubrió muy bien las espaldas citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que todas esas fórmulas son válidas y además yo creo que representan la pluralidad de nuestro país. Si el Partido Popular quiere seguir insistiendo con estas cosas, pues que presenten un recurso al Tribunal Constitucional. Pero creo que ayer la presidenta del Congreso lo dejó bastante claro.
Bueno, todos los protagonistas de estas polémicas que estamos viviendo hasta ahora en el programa, ya saben, son los políticos presos, que no los presos políticos, que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Y hoy han pasado de ser estrellas invitadas en el Congreso de los Diputados a ser estrellas obligadas en la sala del Tribunal Supremo, que los juzga por delitos tan graves como los de rebelión y también malversación, que es de lo que se ha hablado hoy y mucho durante la sesión, porque los peritos que han desfilado sostienen que efectivamente malversación, a verla, húbola. Miguel Ángel Pérez.
El juicio del 1O ha entrado este miércoles en una nueva fase con la declaración de los primeros peritos. Antes de iniciarse, la defensa de los golpistas intentaba impugnar la comparecencia de cuatro peritos propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que elaboraron informes para el Ministerio de Hacienda y la Intervención General. Josep Riba es el abogado del exconsejero de Justicia catalán, Carles Mundó.
Queríamos expresar que la forma en la que se va a practicar esta prueba pericial, me refiero única y exclusivamente a la pericial solicitada por la Fiscalía, por el Ministerio Fiscal, de las tres funcionarias del Ministerio de Hacienda, creemos que la forma en que se va a practicar puede vulnerar o vulnera o genera indefensión a las defensas, por cuanto no existe un informe escrito en el que pues conste el alcance, el contenido, la documentación analizada y las conclusiones.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, rechazaba la impugnación por extemporánea. Después, las cuatro peritos de la Fiscalía demostraban su solvencia ante las caras de preocupación de las defensas de los acusados y recordaban las denuncias presentadas sobre el desvío de fondos públicos para el 1O por parte de la Generalidad de Cataluña.
La previsión de gastos de material, de observadores internacionales y de incidencias para el referéndum.
Sí.
¿Lo denunciaron ustedes?
Sí. Tanto Fiscalía General del Estado, hubo varias en septiembre y en octubre, creo que 4 o 5 denuncias, y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también. A partir del 20 de octubre, creo recordar que fue la primera. Con diferentes, denunciando diferentes hechos e incumplimientos.
También recordaban las anomalías durante la jornada de votación.
La descripción de la jornada electoral cuestionaba determinados aspectos, como fuera que determinados colegios electorales no abrían a la hora que se establecía, a las 9, sino tenían un retraso de 4 horas, el hecho de que se habían producido colas, que en determinadas ocasiones la mesa electoral no estaba constituida por todas las personas que obligatoriamente deberían estar constituidas, cuestionaba diferentes aspectos de la jornada electoral.
Dos peritos propuestos por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, describían como un acto de persuasión lo sucedido el 20S. Recordamos que ese día tuvo lugar el famoso asalto a la Consejería de Economía.
Pues sería un acto de protesta y persuasión, pero bien es cierto que se llevó a los métodos convencionales, es decir, dentro de la ley de seguridad ciudadana, y se mantuvo dentro de los límites, salvo por algún detalle, Carlos Cebera, supongo.
También negaban que hubiese violencia por parte de los votantes en el 1.
Es la no colaboración y la interposición no violenta. En ese sentido muy concreto es donde se ubica la desobediencia civil como de forma conciencia pública y colectiva.
El fiscal Jaime Moreno evidenciaba las contradicciones de los peritos de Cuixart, que acababan reconociendo la violencia.
Una patada es un hecho violento.
Es una agresión violenta.
¿Un insulto?
Puede serlo.
¿Empujones?
Puede llegar a serlo también.
¿Forcejeo?
Podría serlo, dependiendo, claro.
¿Puñetazos?
Más evidente que sí.
Sí. ¿Patadas en la cabeza?
Sí.
¿En testículos?
Sí.
¿Destrozar coches es un hecho violento?
Es un daño material.
Sí.
El juicio continúa mañana con más declaraciones de peritos.
Bueno, y vamos ahora, amigos, con una de las noticias que a mí particularmente más me ha entristecido y más me ha conmovido también. Tiene, o mejor dicho, tenía una protagonista española, burgalesa, de 77 años, Inés Sancho, que llevaba 23 como misionera en Centro África. Y ayer supimos que el domingo pasado, fue degollada. Es decir, fue asesinada de la manera más cruel y más despiadada que se puedan imaginar, mientras estaba en su taller de costura tratando de llevar esperanza a las personas más desasistidas y de ayudar a las personas más necesitadas. La Embajada Española está manteniendo el contacto con la misión de Naciones Unidas en el país para hacer un seguimiento de la investigación, que no sabemos a dónde nos llevará. Patricia G.
Inés Nieves Sancho, de 77 años, pertenecía a la congregación religiosa de las Hijas de Jesús de Massac y llevaba más de 2 décadas dando clases de costura a las mujeres y niñas del poblado de Nola, donde donde residía. Las autoridades religiosas de la diócesis de Bangassou, en la que prestaba su servicio como misionera, descartan que detrás de su muerte haya razones políticas. Sin embargo, algunos compañeros religiosos que trabajan en la zona no descartan ninguna hipótesis porque el país intenta salir ahora de una guerra fratricida de 7 años. Hay 14 grupos armados que el pasado febrero firmaron la paz. Escuchamos al padre José Ruiz, obispo en la República Centroafricana.
Pues no sabemos si tiene que ver algo con los grupos armados, o es una venganza personal, o es un rito de estilo satánico que hay en esa zona.
Fuentes de la aldea en la que Inés residía cuentan que pudo ser sacada de la cama a la fuerza por unos desconocidos que accedieron a su habitación. Tras conducirla al aula de costura, en la parte trasera de su vivienda fue acuchillada y degollada. El cuerpo sin vida fue hallado en la madrugada del lunes. Inés ejercía su misión sola, por lo que no estaba protegida en su comunidad como otras religiosas.
Ella trabajaba con las chicas, enseñándoles costura, higiene, para aprender, o sea, un poco en la promoción de la mujer.
La misionera, que también tenía nacionalidad francesa, fue enterrada ayer martes en el lugar donde prestaba servicio por expreso deseo de la familia. Este asesinato se suma el de un salesiano español la semana pasada en Burkina Faso, en África del Oeste, y otro en ese mismo país en el mes de febrero. El presidente del gobierno en funciones español, Pedro Sánchez, ha trasladado a través de Twitter su pésame y cariño a la familia. También el Papa Francisco ha rendido homenaje a la misionera ante millares de fieles reunidos hoy en la Plaza de San Pedro para la audiencia del miércoles. Querido despedirla recordando que Inés perdió la vida en el lugar donde durante años había enseñado costura a las niñas de Nola para acercarles un futuro mejor.
Bueno, y también aquí hemos intentado buscar respuestas a esta noticia tan trágica, este suceso tan verdaderamente espeluznante, y hemos establecido contacto hace un ratito con don Juan José Aguirre, que es obispo en Bangassou, en la República de Centroáfrica. Primera pregunta, ¿cuántos años llevaba don Juan José Sor Inés Nieves allí en Centroáfrica? ¿Sabe usted lo que pasó? ¿Sabe por qué la mataron?
Pues la misionera Inés Nieves llevaba aquí 23 años. Yo vivo muy lejos de donde ella murió, en la diócesis de Berberati, en Nola, pero ayer llamé por teléfono al obispo y llamé por teléfono a la superiora de su comunidad y me dijo que durante la noche del domingo, cuando se fue a acostar con las otras hermanas, cada una en su habitación, ella a un cierto momento de la noche fue sacada por estos criminales sin hacer ruido, la llevaron a la sala donde ella tiene su trabajo de costura, con muchachas vulnerables, con chicas solteras, con madres, con hijos viudas, y la llevaron allí y no sabemos lo que pasó. No sabemos quién fue, no sabemos por qué lo hicieron. Lo cierto es que las hermanas por la mañana se despertaron, no la vieron, la buscaron y la encontraron medio destrozada, degollada en el cuello, casi cortada la cabeza, casi decapitada, de manera que fue una gran tristeza para todos, para todas, para todas las muchachas. Fue una gran tristeza. La llevaron a Berberati y ayer por la mañana fue enterrada en Berberati.
¿Y qué nos puede usted contar de ella, don Juan José? ¿Usted la conocía? ¿Cómo era? ¿Cuánto tiempo llevaba allí en la República Centroafricana?
Y yo sé que viene de un pueblo de cerca de Lerma, y sé que entró en una congregación francesa, las Hijas de la Caridad de Juana de Santa Jana, en Besançon, que es la capital de la región francesa, y ella entró allí de jovencita. Igual Sor Inés tendría el pasaporte francés. Lo cierto es que ella pues ha trabajado allí durante muchos años en Besançon, y luego vino aquí a Centroáfrica y trabajó 23 años en Centroáfrica. La conocí el año pasado, hablé con ella, bajita, menudita, discreta, una Marta del Evangelio que hace su trabajo sin hacer mucho ruido, una mujer que trabajaba con las personas más pobres, más vulnerables, y ese ha sido su trabajo durante estos últimos 23 años.
¿Cuántos misioneros españoles quedan allí en Centroáfrica, en esa zona tan conflictiva? ¿Tiene sentido en esas condiciones, don Juan José, que ustedes sigan trabajando por esa gente?
los misioneros españoles que quedamos aquí, pues podemos contarnos con los dedos de una mano o de dos manos máximo. Hay también cooperantes que vienen con, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pero ellos están poco tiempo, un cierto tiempo, y luego se marchan. Los misioneros de órdenes religiosas estamos aquí con nuestro pueblo día a día, gota a gota, pedazo a pedazo. Yo llevo 40 años aquí con este pueblo, aquí en Bangasú, en donde vivo y en donde soy obispo desde hace 20. Y nuestra razón de estar aquí es la guerra civil que vive en Centroáfrica, estar aquí con nuestro pueblo, caminar con nuestro pueblo, dar esperanza a nuestro pueblo. En el año 2018 murieron 5 sacerdotes de muerte violenta. Yo los vi, los había ordenado yo. Fueron uno quemado vivo y el otro vi la fotografía con la cara destrozada por las balas del Kalashnikov. Fue algo terrible. Hemos estado muchas veces defendiendo nuestro pueblo delante de la mezquita, pasándonos tiros muy muy cerca durante 3 días para defender a musulmanes y no musulmanes que viven en este país. Hay 500.000 personas desplazadas que han huido de un sitio para irse a otro. Quiere decir que vivimos en una situación de alto riesgo y de gran precariedad. Claro que merece la pena estar aquí, claro que sí, porque si no estuviéramos aquí la gente se desanimaría. Entonces nuestra sola presencia les da fuerza de ánimo.
Bueno, le da fuerza de ánimo y además demuestra que tienen ustedes un valor. Están hechos ustedes de una pasta que no es una pasta, muy intercambiable con el resto de los seres humanos, porque cuenta usted verdaderas cuestiones tremendas, terribles. Viven ustedes en unas condiciones de un riesgo permanente. Le quiero preguntar, don José, ¿cómo es un día a día normal en Bangasú?
Aquí el día a día de Centroáfrica, o al menos de Bangasú, donde yo vivo, enfrente de la misión yo tengo un campo de desplazados de musulmanes, 2.000 musulmanes que sacamos de la mezquita antes de que los degollaran. Fue una experiencia de hace 2 años casi terrible, pero al final 30 muertos los enterramos, pero el resto, 2.100, pudimos salvarlos y traernoslos aquí al seminario. Esta es nuestra vida, es la vida, estar aquí con la gente. Luego hay otros campamentos de no musulmanes que también están viviendo situaciones terribles, que han huido de quemas, que han huido de actos criminales, de actos vandálicos, que han huido. El país Centroáfrica está ahora mismo dominado, pisoteado, conquistado por 14 señores de la guerra que no son centroafricanos, que vienen del Sahel, y el 80% del país está ya en sus manos. Quiere decir que nosotros estamos aquí con la población civil para decirles: ánimo, no perdáis la esperanza, un día va a solucionarse este problema. Nos están ayudando los chinos, nos ayudan ahora los rusos, está la ONU mandando soldados, están llegando soldados centroafricanos. No perdáis el ánimo, pues que cuando se pierde la esperanza, lo único que queda es la esperanza de volver a tener esperanza. Así que mucho ánimo.
Si responden a ese llamamiento de ánimo, es decir, esa población civil siguen buscando su ayuda a pesar de todo, se sienten protegidos, encuentran apoyo en la fe, don Juan José.
Finalmente sí, cuando me pregunta si requieren ayuda de ustedes, los lugareños, sin ninguna duda, de nosotros los misioneros y de los sacerdotes locales y de las monjas que están aquí. Tenemos en la misión, tenemos el centro para enfermos terminales de SIDA, tenemos la leprosería, tenemos la nutrición infantil para niños desnutridos, tenemos la maternidad, sobre todo para mujeres que vienen con necesidades de cesáreas, tenemos el centro para talleres de costura, talleres de albañilería, talleres de carpintería. Claro, estamos trabajando con este pueblo. La misión es como una moneda con dos caras, y en una cara aparece la palabra evangelización, hacer comunidades cristianas, hacer crecer el evangelio y a la manera de Jesús, y en la otra cara de la moneda aparece la palabra promoción humana. Y es importante, las dos hacen parte de la misma moneda, y hacemos promoción humana para que la gente pueda vivir protagonista de su propio desarrollo. Nuestra presencia aquí, no obstante las balas, no obstante que a veces nos apuntan con Kalashnikov en la frente, en la sien, y tenemos que aguantar carretas y carretones, no obstante que muchas veces nuestra voz profética nos intimida, nos insultan, nos agreden, nos roban, nos queman los coches, las motos, nos rompen las misiones, Magallanes, nuestra presencia aquí es necesaria para la gente, para la gente más pobre, para los que no discuten en la historia, no tienen palabra ni voz ni voto para hacer la historia. Por ello son por los que estamos aquí y seguimos aquí, los misioneros y también el clero local y las religiosas.
Un testimonio tremendo y además un testimonio edificante. Juan José Aguirre, 20 años, obispo en la diócesis de Bangasú, ayudando a las personas desfavorecidas junto con otros misioneros, junto con Sor Inés Nieves, que el domingo fue degollada, fue matada, fue torturada por la única razón de tratar de ayudar a sus semejantes.
En Casa de Herrero, es Radio.